Ser Podcast.
Hola, 20 Pickers, soy Héctor de Miguel y ¿para qué andarnos con rodeos? Hoy es lunes 19 de enero y es un día de mierda. Nuestros pensamientos están con los familiares y allegados de las víctimas del accidente de Adamuz y nuestro ánimo está bajo mínimos porque además ya sabéis que lo que sentimos por los trenes en este programa es verdadera devoción. Aún así, creemos que hay derivadas del asunto que podemos tratar con nuestro tono habitual, así que nuestro objetivo hoy es contaros todo lo que sabemos hasta ahora de la única forma en que sabemos hacerlo. Tarde y mal. Pero nunca peor que OK Diario. Comienza hora 20 y pico.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Le quites la tapa, que no estás grabando nada.
Ayer por la noche se produjo un descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, en Córdoba, causando la muerte de varias personas, además de decenas de heridos. El primero en salir a hablar a la 1:45 de la madrugada fue Óscar Puente, que dio una rueda de prensa contando lo poco que se sabía hasta entonces.
No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos, pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Pero tranquilos, no pasa nada porque Óscar Puente no sepa las razones del accidente, porque 4 tuiteros ya la saben al 100%. Y por supuesto todos concluyen que la culpa es del perro que puso a una de las amigas de Ábalos a construir la vía y que no se descarta que todo esto sea una cortina de humo para no hablar de que Vox suben las encuestas.
¿Eh? Ah, eso no lo sabe la gente, claro.
Aunque yo creo que obviamente para saber toda la verdad tenemos que esperar a ver qué dice Iker Jiménez, que seguramente contará entre sus expertos ferroviarios con Aldama. Bueno, lo bueno es que esta vez no ha sido cerca de ningún parking. Aunque no descartemos que haya tenido que ver con el fanatismo climático y que se traslade al lugar de la catástrofe a cubrirse de barro Rubén Gisbert.
¡Payaso! ¡Que es un payaso!
A diferencia de la Dana, en esta ocasión todos los políticos se movilizaron rápido y que sepamos, a ninguno le ha pillado fuera de cobertura en un reservado. De hecho, Juanma Moreno Gorrilla, al poco tiempo de producirse el accidente, ya estaba allí e hizo algo que creímos que nunca le veríamos hacer: ponerse un chaleco amarillo. Aunque bueno, lo de cambiarse de ropa también lo hizo Mazón.
No me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey.
Ayer el presidente de Andalucía hizo un llamamiento a la calma y a no culpar a nadie hasta saber las causas, cosa que no debería ser destacable, aunque es cierto que igual dijo eso porque en horario nocturno el argumentario de Mar, mejor no abrirlo.
Sí.
Ya esta mañana ha suspendido su agenda y ha ido para allá Priti, que ha comparecido este mediodía junto al alcalde de Adamuz, junto a Gorrilla, junto a Marlaska, junto a María Jesús Montero y Óscar Puente. Que esto es una buena idea si vas a hablar de trenes y te da miedo que te vuelvan a tirar un
palo.
Allí ha anunciado que se decretarán 3 días de luto, ha trasladado sus condolencias a las víctimas y afectados y aparte de eso no ha dado ningún dato nuevo.
Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Que vamos a dar con la verdad.
Porque habrá que esperar a saber la verdad. Y la verdad para Priti es lo que diga un comité de expertos, pero para mucha gente es lo que diga un veinteañero en YouTube.
Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación, también se extiende. Genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor.
¿Y por qué se extenderán los bulos y la desinformación? A lo mejor porque no se le está poniendo límites. Que yo entiendo que las causas del accidente de ayer no las vamos a saber en días, incluso semanas, pero las causas de los bulos yo creo que ya ha dado tiempo a analizarlas, ¿no? El de los bulos sí que habría sido un accidente evitable, aunque también sabemos que los bulos viajan más rápido que el AVE y les cabe mucha gente.
El negro está
vivo.
Lo que sí sabemos hoy y hemos podido comprobar en la cuenta de X de InfoAdif es que se había alertado en varias ocasiones de incidencias en el tramo de vía de Adamuz. Pero bueno, también llevamos tiempo avisando de lo del precio de la vivienda y tiene pinta de que va a generar muchas víctimas antes de que se tomen medidas.
Héctor.
Otros que no han ido hoy pero viajarán próximamente son los reyes, Felipe y Leticia, que están en Atenas. Desde allí la que ha hablado es Leticia porque Felipe está reventado desde Nochebuena. Coño, que le hicieron ponerse de pie para el discurso. Leticia le habrá quitado el micro en plan, venga, cada uno lo que sabe hacer. Yo hablar y tú estar ahí haciendo el monigote.
Que estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que...
Fíjate que si escuchas esta frase sin contexto, podría hablar del accidente o de su suegro.
No volverá a ocurrir.
Con que la radio, ¿eh, Leticia? La radio. No querrás decir...
La cadena SER te lo cuenta.
Pues tuvo suerte, Leticia, porque ayer era domingo y no estaba Aymar. Si no, ya se pasa a la copa y la perdemos definitivamente.
Payaso.
En esta tragedia también ha habido héroes con chaleco, como este trabajador de Irio tranquilizando a los pasajeros.
Cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga.
Claro que sí, muy bien ahí, y os lo tengo dicho, haced caso a los trabajadores del tren, que ellos son operativos, no como la web de Renfe.
Hueles a cárcel.
Porque en estos casos, además, la solidaridad de la gente es esencial. ¿Cómo es aquello que decían en La Dana? Solo el pueblo salva al pueblo. Y es por eso que hoy los coches compartidos, los autobuses y los aviones desde Málaga a Madrid, en vísperas además de que se inaugure Fitur, han aumentado ostensiblemente de precio. El billete de avión concretamente a 800 euros por persona, que te sale Fitur a precio de Punta Cana. Hombre, si lo pilláis entre unos cuantos, igual os sale mejor, pero yo creo que os sale más barato que os mande Pretty el Falcon. Aunque es un buen homenaje a la feria de turismo. Desplazamiento innecesarios y cada vez más caros. Mira, a lo mejor en alguna agencia de las que van a Fitur ya se están organizando viajes para acudir al lugar de la tragedia y sacar un poquito de pasta.
Me dais asco.
Porque, como siempre, mientras algunos, como el pueblo de Adamuz, están por ayudar, otra gente está a otros menesteres. Bueno, gente. Gente que está, pues, al ruido, a la violencia.
¡Al buitrerío!
Como suele ocurrir ante cualquier catástrofe, internacional o doméstica, hay gente que no tarda en asomarse entre los escombros con la diligencia ritual de quien acude al velatorio ajeno con la calculadora en la mano para repartir la herencia. Y así se ha abalanzado hoy sobre este accidente la bandada de buitres habitual que puebla redes y medios. Porque algunos de ellos son muy católicos, pero en lugar de administrar la extrema unción, interpretaron que la ocasión exigía descargar munición. Por ejemplo, Fachascal, el líder del clan de los Leonados, con hábito de buitre, tamaño de agapornis y pesaje de avestruz, que se quitó de un plumazo todo rastro de dignidad. Procedo a interpretar la transcripción de la regurgitación de este pájaro de mal agüero. Como toda España, sigo con atención y desolación las informaciones del accidente ferroviario de Córdoba. Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y entrega de los servicios de emergencia y sanitario suplan la incapacidad manifiesta del poder político. Se me ha hecho más largo que la dictadura Carrillo. Que no sé si es porque se ha pasado escribiendo o porque solo decir Fachascal ya me entra sueño.
Sí, sueño, Santi.
En fin, es un poco raro ver hacer uso de la antipolítica a un señor que pretende ser presidente del gobierno, pero vamos, nada nuevo bajo el cara al sol. Es como cuando querían destruir las comunidades autónomas y luego empezaron a querer gobernar en ellas, que es otra manera de destruir las comunidades autónomas. Y luego que esta gente de Vox, entre todas las relaciones tóxicas que tienen, también la tienen con el poder. Llegan, se enfadan, lo dejan, se van, se vuelven a presentar a las elecciones y al final la única manera de arreglar lo suyo es denunciarles y ponerles una orden de alejamiento, pero de las instituciones.
Por mi mujer, que es la que manda en casa.
Y en fin, cabe destacar los elogios a los servicios sanitarios y de emergencias, sobre todo a estos últimos, porque es precisamente lo primero que Vox se cargó en Valencia para gastárselo en toros, para que Morante lo invirtiera en puros y Padilla en ortopedias. Pero bueno, ya irán Rorro y los de Revuelta a hacer una colecta para las víctimas, con su correspondiente comisión, porque cada vez que los filonazis hacen algo solidario, hay que incluir su diezmo.
En el trailer nos comentaron que era una asociación financiada por Vox. Y la verdad es que no me importó.
En fin, ¿quién es mejor que ellos, no? Que saben cómo se puede llevar a la gente a la muerte en un tren sin necesidad siquiera de descarrilar.
El bigotito de Hitler.
El vuelo de un ave no deja estela en el cielo, al contrario que este post de X del PP de Langreo, que ha dejado un rastro como de chain trail a pesar de que lo borraron minutos después de publicarlo. Leo, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. El mejor momento del tren en España no puede costar vidas. Arroba Oscar Puente, dimite. Dimitir, ¿eh? Como hicieron ellos después del accidente del metro de Valencia.
¡Ah!
La parte que dice el mejor momento del tren en España no es un elogio, ¿eh? Es un uso del sarcasmo que firmaría el difunto Alfonso Uxía y que se refiere a estas declaraciones de Óscar Puente.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
Para las gentes del PP, tirar de hemeroteca es siempre un movimiento de liberación. En el incidente ferroviario del 11M también sostenían que era el mejor momento de ETA en España.
Los cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
Y el presidente electo de España, exiliado en la bancada de la oposición, Winner Feijóo, ha cogido al vuelo la ocasión como buen rapaz gallego capaz de capturar conejos. Puso en X: las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello acabo de escribir a Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana. Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Porque claro, seguro que estaba Pedro pensando, ¿debería ir yo a la zona de la catástrofe o tomarme un café con Feijóo? ¿Cómo voy a plantar a Feijóo? Yo percibo hasta cierta alegría en la cancelación de la cita, ¿no? Feijóo como diciendo, no voy a la cita, pero porque no quiero. Bueno, pues otro gobernante del PP con el que es imposible conseguir cita pronto.
Lo veremos.
Pero nuestras especies locales de buitres conservadores son proclives a las desbandadas y ha aparecido cual carroñera solitaria Macarena Olona, que ha tenido muy en cuenta que en estos incidentes lo más importante es calcular las pérdidas. El tuit es larguísimo, pero yo creo que con la primera frase es suficiente. Imágenes catastróficas que no son propias de un país del primer mundo que cobra impuestos de primer mundo. Claro, ella en vez de estar preocupada por sacar a gente de la grava, estaba pensando en desgravar. Quién sabe, a lo mejor pensaba que Irio era otro impuesto. Aún así se le nota en sus tiempos en Vox, ¿eh? Están obsesionados con el IRPF.
Un 54% del salario.
Seguro que sin impuestos habría salido todo muchísimo mejor. Bueno, las víctimas habrían pedido que no las rescataran, que no tenían dinero para el hospital.
Es mejor eso que morirse.
Y en este muestrario de carroñeros no podía faltar ¡OK Diario!
¿Qué tal, tía, amigos?
Con este titular que seguro que se estudiará en un futuro en las facultades de periodismo, por lo menos en las privadas, o igual en las de criminología. Puente mudo ante la tragedia del AVE tras tuitear en las últimas horas contra Trump y la mujer de Almeida, que en principio no son la misma persona. Aunque ya veremos, porque en el PP nunca le han dicho que no a un buen matrimonio de conveniencia. A ver, lo de Puente mudo, Inda, no me jodas. Mira que habéis difundido bulos poco creíbles, pero llamar mudo a Óscar Puente, que eso es tan burdo que no te lo compra ni Ferreras. Si no hay un tema en este país sobre el que no haya tuiteado Óscar Puente.
Yo no entiendo cuál es el problema de que yo bloquee en redes.
Aunque en opinar cuanto antes en Twitter siguen ganando los de OK Diario, como podemos ver en este tuit, también borrado, por lo que sea, en el que apenas recién conocido el accidente ya publicaban otra negligencia de Óscar Puente. Bueno, los hay con prisas por ayudar a colaborar y los hay con prisas para tener un condenado y sacar un rédito político. La presunción de inocencia OK Diario se la reserva solo a Julio Iglesias. Y si hablamos de no dar un respiro ni siquiera a la muerte, no podía faltar Ana Rosa.
Los que somos habituales del IRIO, del AVE, de la ruta Madrid-Andalucía, yo especialmente Madrid-Sevilla, llevamos muchísimos meses con incidencias. No sé si ustedes, que siempre han reclamado mejorar todo esto, si lo han conseguido.
Ahí está Ana Rosa, muy preocupada, pero por si podría haberle pasado a ella. Dios no lo quiera.
No, porque ya habrían muerto. De éxito.
Y Gorrilla, ante este bochorno, ha querido hacer pues como la audiencia de Ana Rosa, quitarse de en medio cuanto antes.
Pero bueno, yo hoy no voy a entrar a hacer una valoración de esta situación, porque hoy estamos centrados primero en las 12, en las 48 personas hospitalizadas, en que salgan adelante los 12 que están en la UCI y especialmente en identificar a las personas fallecidas, porque hay una enorme angustia por parte de esos familiares, ¿no?
El grado de desubicación de Ana Rosa ante una tragedia de este tipo se puede medir perfectamente en que precisamente Moreno Gorrilla haya cribado mejor el momento de criticar al gobierno.
Ah, ¿sí?
Quien también estaba muy preocupado, pero por sí mismo, es Pito Quiles, que a las 11 de la noche, cuando aún estábamos conociendo la magnitud de la tragedia, tuiteó: última hora. Que también tendríamos que hablar un día de la gente, no medios, que tuitean con última hora y que nos hacen desear a todos que efectivamente sea su última hora. Adif suspende toda la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía para el día de mañana. Vivimos en el tercer mundo. Es que pobre Pito, joder, es que ya no puede colarse en un AVE para ir a acosar a alguien a Córdoba.
¡Ay! ¡Que voy para allá!
Mientras aumentaba la cifra de fallecidos, heridos y desaparecidos, Pito Quiles estaba preocupadísimo, pero ¿por cómo iba a ir a atosigar a Óscar Puente? Pues le va a tener que pedir más dinero al PP para taxis. Bueno, como el dinero que usó para acosar a Sara Santaolalla.
¡Borchenoso!
Pito Quiles ahí pensando, joder, se han chocado dos trenes en una de las rutas más transitadas de España, ¿y qué pasa? ¿Que eso en un par de horas no se puede despejar? Es que vivimos en el tercer mundo. Pues claro que sí, Pito, coge los trenes y la gente, les empujas por el terraplén, los tapas con tierra por encima y fingimos que aquí no ha pasado nada. Bueno, como se hacían las cosas en otros tiempos que tanto añoran en el partido que te paga.
Y gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco.
Y aunque es pronto para aventurar qué ha pasado y por ello es mejor esperar a la investigación, una cosa sí que tenemos clara. Esto ha ocurrido porque una vez más, contra todo pronóstico, nadie ha hecho caso de lo que decía Lucía Echevarría.
¿Cómo?
Y así nos lo advirtió ella misma ayer a las 9:30 de la noche en Twitter. Llevaba meses avisando de que antes o después descarrilaría un tren. Los que me seguís sabéis que llevo 2 años diciéndolo. Es una de estas ocasiones en las que lamento enormemente haber tenido razón. Bueno, en el mismo tuit ha puesto, llevaba meses avisando y llevo 2 años diciéndolo. Es que es mejor que plagie, porque así por lo menos tiene algo de sentido lo que dice.
¿Pero qué cojones voy a escribir yo toda esta mierda?
A ver, ella de descarrilamiento sabe, eso... Pero me extraña que no haya culpado del accidente a alguna persona trans. Se ha conformado con echarle la culpa al Ministerio de Transportes.
¿Esto es el club de la comedia?
Pero bueno, esta mierda también sé jugar yo, ¿eh? Esta fórmula de tu tuit funciona para todo, Lucía. Llevo meses diciendo que antes o después Trump la iba a liar. O llevo 2 años diciendo que ya verás cómo Lucía Echevarría dice en algún momento alguna gilipollez. O incluso llevo meses advirtiendo que antes o después le van a cancelar un programa a Tony Cantó. Que mira, esa catástrofe la ha vivido ella de cerca y no la vio venir.
Festival del humor.
Hablando de plagios, hay un tuit que se ha repetido mucho en las últimas horas entre la creme de la diarrea, por ejemplo David Santos y Alfonso Rojo, que tienen algo en común.
Me falla algo.
Y algunos más que han utilizado este pantallazo de la presentadora de Televisión Española Lourdes Maldonado para criticar que se estaba riendo durante el especial sobre el accidente, cuando realmente en ese momento estaba hablando sobre los vecinos de Adamuz que estaban ayudando a los accidentados. Vamos, que a ellos las víctimas les importan una mierda, lo que les jode es ver sonreír a una mujer. De hecho, a ellas nunca las consideran víctimas. Llegados a este punto, saludamos en hora 20 y pico al ministro de Transportes, Óscar Puente. Óscar, muy buenas por decir algo.
Exacto, buenas por decir algo.
Óscar, en tu primera declaración de madrugada hablaste de que este es un accidente tremendamente extraño. Van a pasar muchos días, incluso semanas, hasta que sepamos las causas, pero ahora mismo, ¿hay alguna hipótesis principal?
No, en este momento lo que los técnicos que están haciendo la investigación nos trasladan es que están en la fase inicial de la investigación, que es la de acopio de datos, y a partir de ahí tendrán que hacer ediciones, tendrán que hacer... investigaciones de carácter incluso técnico-científico, y a partir de ahí estarán en condiciones de evaluar una o de emitir una tesis principal, ¿no? De la causa del accidente.
Sabemos también que Adif avisó de incidencias en el tramo de vía a Adamuz. Comentaste también que ese tramo había sido renovado recientemente, pero hay quien apunta a que la liberalización de la alta velocidad y que haya más compañías operando donde antes solo operaba una puede provocar un desgaste más rápido de la infraestructura. ¿Esto puede ser cierto?
No, vamos a ver. Primero, la línea Madrid-Sevilla es una línea completamente renovada. Se empezó a renovar en el año 2021 y, en concreto, esa zona donde se ha producido el descarrilamiento se renovó en mayo del año 2025. Por tanto, estamos hablando de una infraestructura renovada. La densidad de tráfico que tiene la red ferroviaria española no es baja, pero no es una densidad inasumible para la infraestructura. Es verdad que la liberalización ha llevado a un mayor uso de la infraestructura, pero eso no es, desde luego, nada que supere los límites que la infraestructura está preparada para soportar. No. Ahora mismo es, bueno, forma parte mucho de una cosa que nos gusta hacer, es especular y relacionar unas cosas con otras que a veces no tienen nada que ver entre sí, pero no tiene nada que ver con el accidente.
Y por último, Óscar, ¿está totalmente descartada la hipótesis de algún tipo de sabotaje?
Vamos a ver, en este momento la investigación no descarta absolutamente nada, pero yo no voy a alimentar ninguna hipótesis por encima de otra, y menos aún sin tener ningún elemento probatorio encima de la mesa, ¿no? Por tanto, no creo que los investigadores hayan descartado nada, pero yo desde luego no voy a patrocinar la tesis del sabotaje.
Pues ministro Óscar Puente, sabemos que estás muy atareado. Gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Venga, un saludo, Héctor, y a todos los oyentes.
Bueno, yo creo que con esto ya podemos acabar el programa de de hoy, no sin antes reiterar nuestro cariño a todos los familiares y allegados de las víctimas. Podemos recordar también los teléfonos de atención e información para familiares y afectados, y esta vez en serio, no es el teléfono de Abogados Cristianos. Y, que no hemos comentado que lo de la web de la SER publicando una imagen generada por IA. Bueno, pero eso fue seguro alguien de la COPE que nos ha hackeado. O algún becario despistado, porque era un domingo por la noche aquí. Que Canal Sur usó la misma también. Bueno, pues mira, pues Manu Sánchez no es lo único que tienen ahí alimentándose del trabajo de los demás.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
El vuelo de un ave no deja estela en el cielo. En el cielo. En el cielo también podía ser.
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9:15 o más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.